4:35. Como ustedes saben, si escuchan el programa todos los días, y eso es lo que hacen, gracias a Dios, tenemos una agenda propia de temas, supongamos de música, de literatura, encuentros, de mucha gente, pero a veces hay temas que salen de la coyuntura y que nos interesan. ¿Por qué? Porque somos curiosos. Entonces, por eso a veces vienen ingenieros, vienen científicos, lo primero que les decimos es, vamos a preguntar desde la mayor ignorancia. Y cada vez que se van los invitados somos un poco menos ignorantes. Al menos hasta el día siguiente, porque después nos olvidamos, pero no importa. Ese día al menos tenemos tema de conversación a la noche en las casas. Seguramente has escuchado hablar del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Nos miramos todos en la reunión de producción y dijimos, ¿y esto bien qué es? Cada uno dijo algo y nadie terminó de entender. Entonces, como dijimos, vamos a las fuentes. Vamos al señor que estuvo por Argentina, negoció por Argentina este tratado. Y dijo, pero querrá venir. Bueno, vamos a decirle que es un programa importante, que hablamos siempre de las cosas. Entonces, está con nosotros el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reis Altraves. Horacio, gracias por venir acá.
Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, Osvaldo, y a la audiencia de ustedes.
Bien, Horacio, bueno, básicamente te digo que es ingeniero industrial de Litva, empezó su carrera en la productora de acero Siderca de Techín. Bueno, era un gran trabajo, un gran currículum, y antes de ser designado en Cancillería, fue asesor presidencial de inversiones. O sea que, ¿cuánto hace que estás con el tema del Tratado Mercosur-Unión Europea?
Con esta negociación, 2 años y medio, yo empecé ese primer año trabajando con el presidente en la Casa de Gobierno, y un año después me pidieron hacerme cargo de esta secretaría, que es la que se encarga de todas las negociaciones internacionales.
La Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.
Correcto.
Cuando llegaste a esta secretaría, este tratado, estas conversaciones estaban ya avanzadas.
Sí, estaban avanzadas y venían de hace mucho tiempo. De hecho, hace 20 años que venimos negociando este acuerdo como Mercosur, digamos, uh-huh. ¿no? Porque Argentina forma parte de este bloque comercial que es el Mercosur, donde también están Brasil, Paraguay y Uruguay.
Este tratado no podríamos haberlo hecho por sí solos. O sea, no Argentina no podía hacerlo solo con Europa.
No podíamos negociarlo solo con Europa porque el Mercosur justamente negocia como un bloque los acuerdos arancelarios, digamos. Uh-huh. O sea, arancelarios, digamos, son estos impuestos, digamos, que se cobran los países para que un país le exporte un producto a otro. Es decir, nuestros productos cuando van a otros países, para entrar tienen que pagar aranceles que a veces van desde el 5% hasta un 140% te pueden llegar a cobrar para ¿sí? mandar un producto.
¿Cuáles son los que pagan más aranceles?
Y hay productos alimenticios, en general los productos alimenticios tienen lo que se denomina picos arancelarios, porque los en general por arriba del 35% ya es un exceso, pero uh-huh. hay productos que tienen picos arancelarios y pagan aranceles del 100%, es decir, si, no sé, eran $100 por tonelada, bueno, te cobran una tarifa de otros $100 para entrar, y entonces tu producto se hace tan caro
que nadie lo puede
comprar. Nadie lo compra, salvo aquellos que tienen acuerdos con ese país. Entonces no pagan aranceles porque han logrado un acuerdo.
Se escuchan cuestiones contradictorias. Por un lado, se abrió la importación, entran todos los productos acá que destrozan la industria nacional. Y por otro lado, somos el país más cerrado del mundo. Acá nada puede entrar. ¿Cuál es la verdad?
Bueno, yo diría, no es verdad que hay una se abrió toda la importación y entran todos los productos. De hecho, tenemos en este momento, estamos con un superávit comercial. Argentina recuperó su superávit comercial, es decir, que exportamos más de los que importamos, tenemos una balanza comercial superavitaria, que es un elemento, digamos, que es un elemento saludable para este momento de la macroeconomía argentina, donde necesitamos, digamos, tener más dólares, digamos, que entren que los que salgan, ¿no? Y eso lo tenemos hoy, con lo cual no es así. Lo que sí eliminamos fueron todas las restricciones a el comercio que violaban las normas del mundo. Hay un organismo que se llama la Organización Mundial de Comercio, que es la OMC, que regula qué las cosas vos podés hacer, digamos, para permitir el comercio internacional. Y Argentina estaba fuera de esas normas y violaba esas normas, prohibiendo la importación o obligándote a que si vos querías importar, te obligaban a exportar, digamos, otra cosa, digamos, cosa que medio.
O sea, si vos querías vender tu producto, tenías que a su vez vender otra cosa más.
Si vos querías traer un auto, digamos, para acá, importar un auto, te obligaban a, digamos, a exportar alguna otra cosa para que balancear el comercio y que quedara en cero, cosa que es algo interesante como concepto y una buena intención, pero viola muchas normas internacionales y no se puede hacer eso.
¿Eso pasa en algunos otros países?
Pasa en algunos otros países, bueno, Venezuela es un país que tiene ese tipo de regímenes. Hay algunos otros países asiáticos que lo tienen también a lo que se llama el comercio administrado y son sujetos de, demandas por todos los países que van al OMC y le dicen, bueno, este país está violando estas normas y nosotros tenemos muchas demandas de otros países diciendo que Argentina incumplía esas normas. Y nosotros levantamos todas esas restricciones, pero la verdad que sin afectar el comercio en una manera, donde uno puede decir hay una invasión de productos de todo el mundo que hoy está, afectando gravemente la situación argentina, porque no ha sido así.
En las últimas semanas, cuando se comenzó a hablar mucho del tratado, se recordó que es una negociación muy lenta, que arrancó hace 20 años, como dijiste vos recién, pero un poco el debate y la polémica saltó como si hubiera sido un escándalo de que se firmaba y ya se implementaba. ¿Cómo es el paso siguiente? Digamos, ¿cuánto va a tardar en implementarse o hacer toda la sintonía fina para que entre en vigencia?
Sí, hay dos temas que vinculados con los tiempos que son importantes que se entiendan. En primer lugar, los acuerdos, este acuerdo está concluido, está negociado, pero tiene que ser ratificado por el Congreso. Es decir, todas las fuerzas políticas van a debatir el acuerdo y tienen que ratificarlo en ambas cámaras para que sea entre en vigor.
En todos los países que participan.
Esto tiene que ser en todos los países que han negociado del Mercosur, que son estos cuatro países que mencionaba, y en el caso de la Unión Europea son 28 países y el Parlamento Europeo. Ahora, existe una cosa que se llama la entrada en vigor provisional, que quiere decir que la parte comercial, porque los acuerdos son complejos, tienen muchos temas, tienen temas de cooperación política, etcétera, etcétera. Pero la parte comercial, que es el comercio de bienes y servicios, puede entrar en vigor provisional si lo aprueba el Parlamento Europeo, es decir, no los 28...
No los países por separado, 28, sino que...
El Parlamento Europeo, que es un órgano que tiene 750 eurodiputados, donde hay distintos representantes de distintos países, y algún... Parlamento de algún país del Mercosur, y para ese país del Mercosur que lo aprueba, digamos, si Argentina lo ratifica en el Congreso, para ese país empiezan a regir los beneficios del acuerdo.
No para los otros países del Mercosur.
No para los otros países del Mercosur.
O sea que cada país del Mercosur tiene que hacerlo para poder pertenecer. Pero Europa como uno solo, digamos, con el Parlamento Europeo, así algunos países no lo traten, si el Parlamento Europeo ya lo trató,
entra en vigor provisional. Y en forma definitiva cuando todos los parlamentos lo hayan aprobado. Esta es una forma para darle cierta agilidad, porque si no, a veces los procesos tardan, no sé, pueden tardar 5 o 10 años.
Claro, ¿de cuántos países estamos hablando?
Estamos hablando de 32 países, o sea, 4 del Mercosur más 28 de la Unión Europea, serían 32 países, y entonces sería demasiado tardío el gozar de los beneficios. Eso por un lado. Y por el otro lado, en términos de tiempos, lo que hay que entender también es que lo que llamamos las desgravaciones arancelarias, es decir, la reducción de los aranceles, estos impuestos que nosotros cobramos también a Europa para que ingrese sus productos, se van reduciendo en plazos largos. O sea, desde que entra en vigor provisional, por ejemplo, que puede ser en el 2021, podría entrar en vigor provisional, hay canastas de desgravación, se llaman canastas, donde se va desgravando en 10 años o en 15 años. Es decir, que hay como 12 años, digamos, para prepararse para entrar en libre comercio en productos con la Unión Europea.
Eso es bueno aclararlo porque la respuesta y la polémica de los que no estaban de acuerdo era como si ya entraba en vigencia y ya saltaba todo ese desgravamen inmediato.
Es así, eso es como, a veces se confunde eso, pero lo bueno que tienen estos acuerdos es que son, y justamente en la Unión Europea lo que pudimos conseguir es esta gradualidad para que, digamos, este acuerdo, que es importante desde el punto de vista que nos da acceso a 500 millones de habitantes, porque la Unión Europea son 500 millones de habitantes, o sea, nosotros, ¿cuál es la importancia del acuerdo? O sea, Argentina somos 45 millones de habitantes. Nosotros, para que nuestra economía crezca a las tasas que nosotros necesitamos para poder generar empleo, para ir reduciendo nuestra pobreza, no alcanza con venderle solamente productos a 45 millones de habitantes. No alcanza. Para poder crecer más rápido tenemos que venderle a más personas. Más personas hasta ahora era solamente nuestro vecindario, que era el Mercosur, que eran 250 millones de habitantes, pero esto nos agrega 500 millones de habitantes más. Entonces, lo que nos da esto es un horizonte para poder crecer para que la economía crezca más rápido, genere empleo, trabajo y producción a los ritmos que un país como la Argentina, que tiene muchos recursos, puede hacer.
Ahora bien, ¿el tratado es solo comercial?
El tratado es comercial, es de regulatorio, o sea, tiene muchos temas regulatorios. Esta es una parte media tediosa y aburrida, pero hoy en general los problemas para exportar...
No anuncies
un país...
algo como aburrido, porque la gente se me va a ir. Claro. Entonces, ahora viene la parte divertida.
Bueno, dale. Ahora viene la parte divertida. La gente no te bloquea los productos porque vos tengas un arancel del 100%. ¿Ves? A veces te dicen, está bien, yo te doy el arancel a cero, pero después te ponen una norma que está escrita abajo que dice, bueno, pero el producto tiene que venir con una etiqueta... No sé, claro. Con un rombo. Si no viene con un rombo, no entra. Y, claro. Y ahí sonaste, porque si vos claro. No tenés un acuerdo que dice, no, mira, mi producto va a ir con una etiqueta cuadrada y vos la vas a aceptar, claro. Entonces te lo bloquean igual. Entonces, la importancia de los acuerdos viene por ese lado también, por el lado de tener las reglas bien claras para un lado y para otro, y entonces hay flujo de productos uh-huh. y no se quedan trabados por años los productos. Entonces, esa es la parte también importante para nosotros.
O sea, pero siempre dentro de el ambiente comercial, digamos, esto no incluye cuestiones culturales, no es, o...
Hay temas de cooperación, hay temas culturales, sí, esto es un acuerdo de asociación estratégica, pero dentro de lo que es el marco de, no hay obligaciones en uh-huh. las otras partes, son diálogos, hay diálogos culturales, diálogos de defensa, diálogos de derechos humanos, hay la sociedad civil en general participa en todos estos acuerdos. Por eso es un acuerdo moderno, uh-huh. porque se oyen todas las voces de la sociedad civil de distintos sectores.
¿Cómo fueron las negociaciones? Porque supongo que se agarraron, no se agarraron a piñas porque son diplomáticos, pero se hubieran querido agarrar a piña muchas veces, ¿no?
Y las negociaciones son muy duras porque hay mucho en juego. Pensemos que entre el comercio de un lado y del otro estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares, digamos, que se comercia de un lado al otro. O sea, estamos hablando de uno de los acuerdos más importantes de la historia global, o sea, no solo de la Argentina, uno de los principales acuerdos que ha firmado la Unión Europea y de las últimas décadas probablemente el acuerdo más grande que se ha firmado. Entonces, cuando hay tanto en juego, digamos, las tensiones son muy fuertes, y cuando nos acercamos a la mesa de negociación, bueno, está los temas técnicos, están los temas humanos, emocionales, digamos, uno sí. Está defendiendo los intereses de su país, pero hay que mantener la calma.
En esas mesas de reunión, desde que vos estabas en los últimos 2 años, ¿cuánta gente participa?
Y en esa mesa son muchas mesas, o sea, la mesa final de donde se toman las decisiones finales son una mesa que participan ministros y secretarios de un lado y del otro, o sea, una mesa de unas 15 personas. Uh-huh. Pero el equipo negociador de Argentina, para que tengamos una idea, somos 150 personas, más o menos. O sea, 150 personas coordinados, trabajando en conjunto, que negocian por Argentina. Y por eso por multiplicado por 3 o por 4, digamos, por el Mercosur.
Claro.
O sea, son equipos muy grandes que negocian temas muy complejos.
Por sacando cuentas de cuando vos entraste en esta negociación, pero estabas cerca. ¿Qué ocurrió en junio del 2016, cuando Inglaterra dice, yo de la Unión Europea me quiero ir?
Bueno, eso fue un elemento que se incorporó a la complejidad de la negociación. ¿Por qué? Porque por un lado van los temas técnicos, o sea, lo que podemos negociar, aranceles, etcétera, pero después hay todo un tejido político para que estas cosas ocurran. Para que estas cosas se hagan realidad hay que trabajar en dos planos, uno que es el plano técnico y el otro el plano político. El plano político es básicamente que los líderes de los países, o sea, los líderes de los 28 países europeos y los líderes del Mercosur digan, este acuerdo se va a hacer y toda la burocracia de los 32 países que generalmente se oponen claro. En algunos casos y en algunos casos no entorpezca esta negociación. Entonces, cuando viene el tema de la salida del Reino Unido, bueno, toda la atención se concentra en el Reino Unido. Entonces parecía que todo el mundo estaba ocupado en eso y no había tiempo para otras cosas. Entonces,
¡hey, estamos acá, que estábamos haciendo un acuerdo, acuérdense!
Claro, bueno, y todo eso fue, digamos, mantener la atención y mantener la importancia del acuerdo y también tener presente, bueno, ¿qué pasa si efectivamente se va el Reino Unido de la Unión Europea? ¿Cómo afecta esta negociación? ¿Y cuál sería el paso siguiente para nosotros en ese tema?
Siendo que es un acuerdo entre un grupo de países y otro grupo de países. Para Argentina, ¿qué fue más complicado? ¿Ponerse de acuerdo con el primer grupo de países, o sea, con Mercosur, o ponerse de acuerdo con Europa? Digo, ¿fue más jodido discutir con Brasil o con Francia?
Yo diría que ambas negociaciones son difíciles. Porque
fueron dos distintas.
Primero, ¿no? Claro, son dos distintas. Hacia el interior del Mercosur, ¿qué es lo que pasa? También van cambiando los gobiernos. Entonces, uno, digamos, tiene una contraparte que un día dice, me voy, y se aparece otro.
Y ¿aprendiste otro... a insultar en portugués?
Sí, ya yo viajé muchos años a Brasil, hace 30 años que viajo a Brasil, así que sí.
Sí, sabías.
Pero sabía, pero no, pero sobre todo creo que tengo experiencia trabajando con brasileros y lo mismo que brasileros con los argentinos, y ambos sabemos los defectos y virtudes que tenemos. Entonces,
¿querés hacer una lista? O...
No, en el caso de Brasil está el famoso infeliz Menchi. Está todo bien, pero infelizmente no vamos a poder... Y nosotros los argentinos, bueno, tenemos alguna vivadita por ahí siempre que hacemos, digamos. Entonces, entender esos temas culturales es importante, pero sobre todo entender que había una vocación para cerrar de los líderes fue lo que marcó el hecho de que a Brasil y Argentina finalmente en estos últimos 6 meses dijeron, bueno, basta, nos ponemos de acuerdo... lo que tenemos que obtener está del otro lado, no de este lado de la mesa que nos tenemos que pelear entre nosotros, sino negociemos con el otro lado y bueno, y después y resolvamos los problemas nuestros, y que fue lo que hicimos, resolvimos nuestros problemas, y el Mercosur, este bloque tan grande y tan importante, dio un salto cualitativo y dio ahí en Japón, que fue la cumbre esta tan grande del G20, donde están todos los principales países, una noticia muy grande en un momento donde todo el mundo estaba a nivel se está, digamos, tiroteando, para ponerlo de alguna manera, a nivel comercial, digamos, ¿no?
Estamos hablando con Horacio Reyes Altraves, que es secretario de Relaciones Económicas e Internacionales de la Cancillería, quien fue, como por Argentina, con su equipo, negociador por Argentina del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Decías que se escuchaban todas las voces, que toda la sociedad estaba involucrada. Nosotros en nuestro programa tenemos un músico residente, Marcelo de la Mea, que en este caso va a ser la pregunta de un músico.
Sí, que en realidad, bueno, no sé si tiene que ver con la música, pero no, yo lo que quería preguntarte era qué beneficios reales va a percibir la gente con la llegada de este acuerdo, digamos, con la Unión Europea.
Y especialmente los músicos.
No, digo la gente en general.
El beneficio más grande es, primero, accedemos a un mercado de 500 millones de habitantes. O sea, nosotros hasta ahora estábamos limitados para producir productos y exportarlos a un mercado. El primario era el nuestro, 45 millones de habitantes, el ampliado Mercosur, 250 millones de habitantes, pero no teníamos ningún otro acuerdo más, solo con Egipto e Israel. Ahora sumamos 500 millones de habitantes. ¿Eso qué es lo que implica? Implica que las 15.000 compañías que exportaban en el 2006, que ahora se redujeron a 9.000, es decir, perdimos 6.000, van a tener que crecer, o sea, vamos a tener que, a medida que va avanzando el acuerdo y se van reduciendo los aranceles, estos impuestos que les cobran a nuestros productos, y por lo tanto va tirando y traccionando la demanda de la Unión Europea, va a ser necesario más empresas que exporten, más producción, y por lo tanto va a haber que trabajar más, y vamos a necesitar producir e invertir más, digamos. Y eso básicamente va a reactivar las economías regionales. Productos que hasta ahora solamente se pueden exportar a Brasil o Chile, bueno, ahora van a encontrar una oportunidad en la Unión Europea. Y algunos otros negocios que hasta ahora a nadie se le había ocurrido, porque solamente por ahí pensábamos que somos competitivos en lo alimenticio o en lo agrícola, por ahí quizás van a poder exportar servicios y otros bienes a la Unión Europea, en la medida que también, y esta es una parte importante, vamos ganando competitividad. Es decir, que esto, la otra parte, si uno pusiera como dos columnas, por un lado tiene los beneficios del acuerdo, que es la reducción de estos impuestos aranceles, y por otro lado, que nos pone un horizonte que a los argentinos nos obliga de alguna manera a discutir entre los argentinos qué país queremos ser. Y eso me parece que es una discusión interesante para la gente. Para mí el país que queremos ser es el país que pueda llevar sus productos, sus cosas al mundo y no solamente acá, y crecer de esa manera y tener más oportunidades para largo plazo.
Lo que estás diciendo también es, vamos a competir y vamos a tener que competir con un nivel, con un estándar de calidad mucho mayor del que tenemos. Vamos a tener que aprender a hacer cosas, digo, porque para que nuestros productos puedan venderse en Europa tienen que tener al menos la calidad de los productos que se venden en Europa. Y eso es todo un aprendizaje.
Efectivamente, eso es así. Ahora no se trata solamente del volumen, sino también de diferenciarse. O sea, ahora vamos a tener que aprender, ya los hacemos, hay compañías argentinas, empresas argentinas que venden productos y servicios a distintos lados del mundo, diferenciándose. Vamos a tener que diferenciarnos, pero con la ventaja de que lo hacemos con no con países por ahí asiáticos que tienen costos muy bajos, sino con la Unión Europea que tiene un PBI per cápita, un ingreso por habitante muy alto, de 32 mil dólares por habitante. Es decir, es un lugar donde con nosotros podemos competir con nuestros productos. Y van a surgir muchas oportunidades que hoy por ahí no se ven, pero que esta asociación, que es para siempre, si la ratifica nuestro Parlamento, nos va a permitir ir descubriendo nichos y lugares donde nosotros vamos a vender productos donde no vendíamos. Hoy representan las exportaciones solo un 12% de nuestro Producto Bruto, del PBI. Hay países que, digamos, tienen un 50% de exportaciones sobre su PBI. Nosotros tenemos que ir creciendo y dependiendo menos de nuestro mercado interno y poder diversificar nuestras exportaciones.
Ahora, una de los miedos que hay entre los empresarios es, bueno, ¿cómo hago para poder competir con, por ejemplo, ahora, cualquier ejemplo, las cápsulas de café? Las cápsulas de café que vienen de Europa ya pagan acá un impuesto muy alto, por eso son caras para nosotros. Dentro de unos años no van a pagar más ese impuesto. ¿Esto obliga a quienes fabrican café en Argentina a hacer sus propias cápsulas?
Eso es lo que, en el caso, vamos a ver ese ejemplo, que es un ejemplo que efectivamente está en alguno de los acuerdos que estamos negociando. No particularmente en la Unión Europea, pero en alguno otro acuerdo que estamos negociando, el tema de las cápsulas de café está. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Nosotros decimos, mira, este es un sector que para nosotros es sensible, es importante, tiene un volumen, entonces lo ponemos en lo que se llaman canastas largas. Una canasta larga es una canasta de 15 años. ¿Qué quiere decir? Que el arancel que tenga la cápsula de café que nosotros cobramos a los que nos quieren mandar cápsulas de café se va reduciendo, pero en un plazo de 15 años. En un plazo de 15 años, bueno, quizás siguen habiendo cápsulas y máquinas que funcionan con cápsulas, quizás no, quizás hay otra tecnología, pero si la hubiere, digamos, tenemos tiempo para prepararnos para competir y entender qué es lo que hay que hacer. Donde también, donde el Estado tiene un rol importante ahí, o sea, la carga impositiva que nosotros tenemos, el tema del costo de la infraestructura, el costo logístico que tenemos para transportar nuestros productos, el tema de tener mejor financiamiento. O sea, nosotros tenemos que trabajar en una agenda que permita reducir el costo argentino, que no es reducir salarios, despidos, no es eso, digamos. O sea, es...
Claro, pero si la ruta no está en condiciones para que yo pueda sacar mi producto hasta el puerto, ahí tengo un problema, y la ruta no la hago yo, la hace el Estado.
La hace el Estado, pero también tenemos las provincias, por ejemplo, es una discusión que tenemos que tener con las provincias. El Estado, por supuesto, que va a hacer su parte y la tiene que hacer para que salga más barato transportar productos. Pero las provincias están, por primera vez, en una situación de balance fiscal, casi todas. Todas tienen situaciones de balance de sus cuentas, en algunos casos superavitarias, y también van a poder empezar a decidir, ah, bueno, yo voy a hacer este camino acá que le va a facilitar a esta compañía o a este productor sacar más, en forma más económica, un producto. Entonces, hay decisiones que también se descentralizan y pueden ir a las provincias.
Estamos hablando con Horacio Reichel Traver, que es secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería, negociador por Argentina del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Señora, si alguien quiere hacer alguna pregunta...
La puede hacer por escrito a nuestro WhatsApp nacional, 1165-840870.
Hagamos una cosa, estamos con Horacio, que tiene la gentileza de venir a charlar con nosotros. Entendimos todo hasta ahora, ¿no?
Bien.
Sí. Bien, bien.
Sí, muy bien. Muy
bien. Bien, Horacio.
Bueno, usted dígame si hay algo que no se entendió.
¿Estás dando clase en la escuela primaria? Bien, muy bien. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo que el domingo elijamos cuál es el mejor futuro para todos los que vivimos en la provincia y para nuestros hijos. El de la provincia que te acompaña, que te cuida y te protege, o el del abandono y la resignación. Por favor, acompáñanos con tu voto y defendamos todo lo que logramos juntos.
Alex Campbell, precandidato a diputado por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio. Lista 135-1A Amarillo.
4 de la tarde, 4 minutos. Marcelo, ¿de dónde es tu guitarra?
Mi guitarra es española.
¿Qué es española?
Es española, ve, sí. Es de Valencia, mirá, acá estoy leyendo.
¿Dónde la compraste?
Acá en Buenos Aires.
Acá en Buenos Aires.
Sí, en el 2010, hace mucho.
La guitarra que compró Marcelo en el 2010, ¿va a tener menos impuestos?
Es una buena pregunta, tendré que ver en qué canasta quedó. Son 10.000 productos, no me los acuerdo todo.
Ah, no, bueno, ¿para qué viniste?
Pero
tenemos acá los 10.000.
Esto lo discutimos con las cámaras, y las cámaras de instrumentos musicales de Argentina dieron su visión y estará en línea con lo que las cámaras les pareció interesante. En algunos casos tiene que ver con cómo se ensamblan a veces los productos. Hay productos que vienen en par, o sea, se hace un ensamblado, entonces es bueno que una parte venga sin pagar aranceles, se produzca y después se pueda exportar. Pero en todo caso, habrá una oportunidad para exportar productos argentinos a Europa, instrumentos musicales, y bueno, habrá la posibilidad de, si son competitivos, de acá a 10, 15 años.
Que lo que sabemos es que el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería no sabe dónde, en qué canasta están cada uno de los 10.000 productos.
Reconozco que no sé de los 10.000 productos, lo reconozco.
Tampoco le preguntamos qué opina Francia de la exportación de charangos y bandoneones.
Exactamente, y dónde ha quedado la pandereta. ¿Y vos elegiste una guitarra española por algo en especial? ¿Por qué no tenés una guitarra argentina?
Sí, tengo también una argentina. Pero lo que pasa es que las guitarras españolas son muy conocidas por su calidad, por su alta calidad, ¿no? Entonces yo tenía usaba una marca argentina de guitarras, y después cuando quise dar un salto de calidad busqué una española directamente. Y bueno, no probé tantas porque en ese momento me acuerdo que no había tantas, digamos, no había tanta variedad para elegir, pero fui a varias casas de música, yo conocía ya esta marca, que es la que uso ahora, y probé esta guitarra y realmente me encantó, me cerró por todos lados, y entonces por eso la compré.
Bien.
Después viajando también en Europa, pude probar otras
que acá no había.
Que acá no hay todavía. Españolas también, de otras marcas, y sí, la verdad que son muy buenas. Muy buena.
¿Te gustaría poder comprar las más baratas?
Comprar las más baratas, sí, me gustaría. Acá generalmente, la verdad es que los instrumentos musicales de alta gama son muy caros. Acá. Estamos hablando de, no sé, una guitarra, por ejemplo, Gibson 335, que es una guitarra de mucha calidad, está arriba de las 200 lucas. Acá.
Bueno, ¿y vos cuánto cobras acá? Ok, ¿querés tocar algo?
Mejor sí. A ver. Qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan descubriendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que van sintiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza, es la naturaleza, será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos nos van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños van a desatar, y todos los vecinos irán a encontrar el mismo Padre Eterno que nunca fue allá,
al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio, lo que no tiene juicio, lo que no tiene juicio, lo que no tiene juicio.
Marcelo de la Mea para todo el país, haciendo una canción que es muy Mercosur, porque el tema es de un brasileño, de Chico Buarque, la está interpretando un argentino de Resistencia, Chaco, como Marcelo de la Mea, en versión del uruguayo Daniel Biglietti.
Claro.
Que es la versión en castellano, ¿no?
Exactamente.
Bien, o sea que con esta la podemos, o sea, con esta en Europa
la rompemos, ¿no?
¿Cuándo vas a Europa vos?
En octubre.
¿Dónde
voy
vas?
A Suecia. A Suecia.
Esto no, por el acuerdo. Te
vas. Por el acuerdo, ¿no?
Sí.
Entré
sí,
ahí justito.
Si no, no te digo. Estamos hablando con Horacio Reyes Reiser Travers, que es secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, que ha sido el negociador por Argentina del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Tenemos un mensaje de Pablo de Jujuy que pregunta, supongo, algo que se está preguntando mucha gente, que es, una pregunta es, ¿cómo es que nos beneficia este acuerdo si no pagan impuestos?
A ver, yo me refería a impuestos o aranceles porque son, en definitiva, porcentajes sobre el precio de un producto que tiene que pagar un producto que entra a la Argentina. Por ejemplo, los autos que entran a la Argentina tienen que pagar un 35% de aranceles, que es básicamente una medida que, por un lado, protege o trata de impedir que entran entre los autos, pero los que quieren entrar pagando 35 entran, pagan, y es una medida recaudatoria. Pero no siempre se cobra el impuesto, porque a veces no entra directamente, no viene el producto porque tiene que pagar un arancel tan alto que no ingresa. Nosotros sí es verdad que vamos a resignar a lo largo del tiempo un poco de recaudación de esos productos que van a entrar y pagaban y ahora no van a pagar, digamos. Pero no la dinámica no es una dinámica impositiva, sino que es el acuerdo tiene un objetivo de aumentar los flujos de comercio para un lado y para el otro. Y no, o sea,
vamos
es simplemente recaudatorio.
A comprar y vamos a vender.
Vamos a comprar y vamos a vender.
Porque
y
nadie nos compraría si claro. Solo compramos, si solo vendemos, si no compramos,
claro, no,
nadie
haría
negocio con nosotros.
Para poder exportar hay que poder importar, digamos. Esa es un poco una regla, digamos, que hay, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto a negociar. Entonces, nuestras empresas, por un lado, dejan de pagar esos impuestos o tarifas en Europa, y las europeas dejarán de pagar esas tarifas que no son impuestos. Si hay una empresa europea establecida en la Argentina que lleva a cabo una actividad industrial, va a pagar impuestos a las ganancias, va a pagar el IVA, va a pagar todos los impuestos que tiene que pagar. Lo mismo que los productos que entran y que pagan IVA, etcétera, etcétera, eso lo van a pagar, digamos, ¿no? Y tributarán de acuerdo a la legislación sobre la que estén sometidos.
¿Puede ser que a partir del acuerdo algunos empresarios argentinos puedan asociarse con empresas europeas y producir acá, digamos, alguna de esas cosas, alguno de esos productos que ahora entran solo como importados? ¿Eso ayudaría de alguna manera? ¿El acuerdo ayuda a eso?
Efectivamente, nosotros el acuerdo no lo vemos solamente como un acuerdo de comercio, mayormente lo vemos como un acuerdo de inversión que hace que justamente dos, y ahí escuchaba la música que digamos de alguna manera resume tanto, ¿no? de culturas distintas, la cultura europea con la cultura latinoamericana. Nosotros tenemos en general todos algún antepasado europeo y eso facilitó mucho las negociaciones y facilita también que haya asociaciones entre compañías europeas y compañías latinoamericanas. Bueno, un gran inversor en Argentina es España, digamos, por ejemplo. Llegó a ser en su momento el primer inversor, ahora está como entre el segundo y tercer lugar como inversor en Argentina. Pero hay oportunidades porque hay muchas pymes españolas. España ha crecido generando muchas pymes, digamos. Y bueno, y la oportunidad está para que se asocien también con compañías argentinas, no solo españolas, sino de otros países, y o lo hagan para importar productos a la Argentina y tener un socio local, o se asocien con alguna una compañía argentina, con una compañía europea, para que un producto argentino que hoy no llega a Europa llegue a Europa. Entonces, eso es una dinámica que se da naturalmente.
Este es el acuerdo que nosotros tenemos ahora con la Unión Europea. ¿Con quién más tenemos acuerdo?
Nosotros tenemos acuerdos con el 10% del PBI global, o sea, de todo el PBI de la economía global, tenemos con el países que representan el 10%.
Suena poquísimo.
Suena muy poco, y esos eran solamente países latinoamericanos, que son básicamente el Mercosur, porque lo metemos ahí adentro, más Colombia, Chile, Perú, tenemos acuerdo también.
¿Son acuerdos bilaterales entre los países?
Acuerdos Mercosur, son acuerdos Mercosur, que tenemos, y además teníamos con solo dos países, con Egipto y Israel. Al agregar la Unión Europea pasamos del 10% al 30%. Ahora cubrimos un 30% del planeta, de la economía del planeta, con este con este acuerdo. Es un salto histórico muy grande que estamos dando, pero con una región que nos sentemos culturalmente afines, que tiene estándares laborales altos, que tiene un PBI per cápita alto, y por lo tanto era el acuerdo, digamos, más razonable para nosotros hacer en una situación donde estamos lentamente integrándonos al mundo.
¿Están previstos otros acuerdos?
Están previstos otros acuerdos. Tenemos en negociación acuerdos en este momento con EFTA. EFTA es Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Son cuatro países
que no están en la Unión Europea.
Que decidieron no estar en la Unión Europea, pero armar su asociación propia. En realidad se quiere decir EFTA es Asociación de Países Europeos, digamos, pero no que no forman parte de la Unión Europea, y con Canadá estamos en negociaciones actualmente también avanzadas. Esas dos negociaciones están bastante avanzadas.
Y porque hace poco Trump habló de un acuerdo con Brasil, que supongo que no lo puede hacer solo por esta misma cuestión, ¿no?
Efectivamente, hubo una visita de uno de los secretarios, el secretario de Comercio de Estados Unidos, a Brasil, y ahí anunciaron Brasil y Estados Unidos el interés de negociar un acuerdo de libre comercio. Para Argentina, que forma, digamos, parte del Mercosur y que Brasil es uno de sus principales socios, tenemos interés en aumentar nuestra relación comercial con Estados Unidos. Creo que es algo que se va construyendo de a poco. Nosotros creemos que en algún momento eso lo tenemos que discutir al interior del Mercosur y tomar una definición.
No está discutido todavía.
No está acordado, digamos, todavía una fecha para iniciar una negociación.
¿Nos agarró de sorpresa entonces esta declaración?
No, no nos agarra de sorpresa porque es algo que discutimos. O sea, discutimos cuando hablamos de un poco la geopolítica global. Bueno, hay tres grandes economías, que es la Unión Europea, Estados Unidos y China, y bueno, y se habla mucho, digamos, de las relaciones con esos países. Con Estados Unidos estamos aumentando nuestra relación. De hecho, hoy tenemos una relación estratégica en lo económico, en lo financiero, un gran apoyo de Estados Unidos hacia Argentina, y vamos construyendo nuestra relación comercial con ellos, por ahora en lo práctico, que la carne argentina entre Estados Unidos. Hoy me mandó un amigo, me dijo, mira, ahora estoy viendo en el supermercado los cortes de carne argentino que están ahora entrando a todos los supermercados. Hoy me lo mandó, y de eso ocurrió después de 15 años. O sea, hace 15 años que la carne argentina no entraba a Estados Unidos. Bueno, nosotros vamos construyendo eso y en algún momento podremos iniciar una negociación de libre comercio con Estados Unidos, siendo que Estados Unidos, en relación a Europa, puede ser más exigente en algunos temas. Eso hay que tenerlo claro. Por eso vamos con paso a paso.
¿En qué tipo de temas?
Por ejemplo, nosotros hemos logrado canastas de 15 años con la Unión Europea, teniendo la sensibilidad. Estados Unidos, no sabemos, habría que ponerse a discutir con ellos y decirles, miren, para algunos productos necesitamos canastas largas, entonces quizás necesitamos un poquito más de tiempo para iniciar esa negociación.
Si bien los países no son personas, y eso está bastante claro, supongo que también funciona de alguna manera una cosa de, me estoy acercando mucho a vos y este otro se me va a enojar, ¿no? Suele pasar cuando tu mejor amigo se pone de novio, decís, al final no me bebe más, no te salió. ¿Cómo reaccionan chinos y estadounidenses cuando nosotros nos acercamos tanto a Europa? ¿Eso lo tienen que prever de alguna manera? ¿Cómo se prevé?
Que Europa siempre ha sido un jugador que ha jugado, es una gran economía, que ha sido socio estratégico de los Estados Unidos, que es uno de los principales socios comerciales de Europa, porque le exporta muchísimo a Europa, invierte mucho en China, con lo cual, dado que esta negociación tenía 20 años, no sorprendió.
No los agarró de sorpresa.
No los agarró de sorpresa a ninguno. Sí, quizás hay más sensibilidad si empieza una negociación con Estados Unidos. Bueno, China podría tener alguna mayor sensibilidad o si empezamos una negociación con China, Estados Unidos. Pero no está en ese momento esa discusión, esa situación, porque nosotros tenemos una relación estratégica muy fuerte con Estados Unidos, de lo más alto en las últimas décadas, y China es uno de nuestros principales socios comerciales, a quien más le exportamos, y con lo cual, y China necesita mucho de los alimentos por el crecimiento que está teniendo su economía, su clase media, etcétera, etcétera. Entonces, hay como un equilibrio ahí en donde nosotros estamos bien posicionados, y además, Argentina tuvo un rol en estos últimos 4 años, 3 años y medio, de liderazgo a nivel global en todo lo que fue el G20, las reuniones ministeriales. La reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio que hizo la Argentina acá la hizo en un momento muy complejo donde había muchas discusiones y nosotros fuimos sede de esa discusión y el mundo lo reconoce bastante el rol de diálogo y cooperación que puso la Argentina. Entonces estamos muy bien posicionados.
Supongo que con algunos productos claramente no hay problemas. Yerba mate, por ejemplo, producimos nosotros, así que a los europeos no les habrá preocupado demasiado. Ahora, vino y algunas otras cuestiones agrarias, no debe haber caído bien, digamos, debe haber sido embromada la discusión, ¿no? O sea, nosotros tenemos buenos vinos para vender y ellos también.
Efectivamente. El tema agrícola, donde Argentina es en definitiva, Argentina y el Mercosur son jugadores de peso. Hay ciertos jugadores de peso. Somos uno de los pocos países que produce más alimentos de los habitantes que tiene. Nosotros producimos alimentos para 400 millones de habitantes, somos 45, digamos, hay contados con los dedos de la mano los países que tienen esa condición en el mundo. Entonces, nos ven con temor en ese sentido, como alguien muy competitivo que puede generar un perjuicio en la agricultura europea. Entonces, sí hay, hubo temores, pero estuvo totalmente sobredimensionado, porque los volúmenes que están sobre la mesa no se comparan con los consumos que tiene Europa. Para poner un ejemplo, Europa consume 8 millones de toneladas de carne y nosotros en el Mercosur estamos exportando 300.000 toneladas, ¿no? No le cambia la vida esa negociación.
Ah, es un miedo europeo.
Es un miedo europeo, pero también que los lobbies políticos y los lobbies, del sector privado agrícola lo usan muy fuerte porque tienen una gran representación en los parlamentos cuando en la economía en realidad representan poco. En el peso del PBI, digamos, de Europa, lo agrícola no es muy importante, pero en lo legislativo, porque ocupan regiones en el interior de Europa, sí tienen mucho peso y se hacen oír. Y bueno, y en algunos casos operan bien, pero en otros casos exageran. Y cuando exageran, claro, se genera una confusión y todo el mundo piensa que vamos a invadir con toda nuestra carne toda Europa. Y no va a ser así.
Hay una cosa que una vez me llamó la atención, y es que en California, que digamos es un centro vitivinícola importante, es el Valle de Napa donde se hacen muchos vinos. Yo pensé que si vos ibas a California solo conseguías vinos de California, me parecía lo lógico, digamos, la cena cabe. Y en un supermercado en una ciudad en California vi que había vinos argentinos, chilenos, franceses, españoles. Me imaginaba, en Mendoza seguramente no veo eso. Digamos, ¿qué es? ¿Tenemos una cabeza distinta? ¿Cómo funciona la cosa? ¿Por qué los americanos podían tener ahí sus vinos, de los cuales están muy orgullosos, porque son muy buenos, hasta Coppola tiene la bodega ahí, pero a su vez no se privan de probar otros, y no creen que eso va en contra de sus industrias? ¿Cómo es la cosa?
No, hay tanto Europa como, ahí me estabas preguntando de Estados Unidos, pero en el caso de Argentina, el sector nuestro ha sido muy, agresivo en el sentido de buscar nuevos mercados, porque ese es un sector que junto con la carne y otros sectores han avanzado en encontrar muchos mercados afuera. Entonces el sector argentino quería el mercado europeo, poder ingresar al mercado europeo, entonces avanzaba en esa dirección y logramos un acuerdo de vinos que fue muy difícil, pero se logró poder que los productos argentinos entren después de 8 años a libre comercio con Europa. O sea, no van a pagar aranceles en Europa. Lo que pasa probablemente es que como Argentina tiene vinos de muy alta calidad y son vinos muy competitivos en términos de costos acá en Argentina. Bueno, para que haya un vino, digamos, de Estados Unidos o de Europa que pueda entrar a la Argentina y competir en condiciones de precio que a un argentino le haga elegir ese vino, estamos hablando de un nicho de un mercado muy chico, muy chico, de personas que, bueno, por tomarse un vino francés y pagar un precio, claro, muy alto, bueno, no lo paga, importe, pero claro, sabiendo que hay un vino argentino muy bueno, no se va a tomar un vino francés solamente porque es francés. O sea, yo creo, esa es mi visión, pero no soy un especialista en el tema.
¿Cómo sigue, Horacio, tu día a día después de la firma del tratado? Digamos, ¿estás ahora con la cabeza puesta en lo de Canadá o hay que hacer un seguimiento muy minucioso?
Sí, básicamente ahora tenemos un cronograma que es ir a la... Esto fue el anuncio, ahora tiene que ir a la firma, hay que traducirlo a 23 idiomas. Esto es un proceso que puede tardar entre 6 y 12 meses. Una vez firmado, y esto...
¿Es muy alto, es muy grande, son muchas páginas?
Son como 1.500 hojas, sí. Es bastante largo. Hay que traducirlo y tiene que estar perfectamente traducido, o sea, en términos legales, o sea, traducido, que tiene sus complejidades, porque palabras quieren decir una cosa, hasta en español hay problemas para traducir a veces.
¿Ustedes en las reuniones hablaban en inglés?
Hablábamos en inglés en las reuniones, sí. Y la negociación se hizo en inglés. Y después viene la aprobación parlamentaria, que eso, bueno, dependerá de cada país cuánto tarda. En paralelo estamos con otras negociaciones, esta que mencionaba de EFTA, que vemos que puede cerrarse este año, y Canadá probablemente principios del año que viene. Pero una cosa muy interesante que se plantea es, frente a este horizonte de 10, 12 años donde tenemos un acuerdo, es, bueno, ¿qué cambios tenemos que hacer en Argentina y generar una mesa de diálogo con el sector privado, con los sindicatos, con las provincias?
Ese es más difícil que hablar con los brasileños y con los europeos, ¿no?
Es parte de esta pregunta de qué país queremos ser los argentinos, que me parece una pregunta y una discusión muy sana va a tener y que va a ser parte también de lo que se debata en el Parlamento. Y eso nos fija una agenda de programas, de reformas para hacia adelante, interesante.
Horacio Reitzel Traves estuvo con nosotros, secretario de Relaciones Económicas e Internacionales de la Cancillería, negociador por Argentina del Acuerdo de Mercosur y Unión Europea. Ya estamos terminando la charla, pero te quiero preguntar, ya para terminar, y si podés ser sintético, ¿hay alguna posibilidad de que se caiga el acuerdo?
No veo posibilidades de que se caiga el acuerdo. Lo que está acordado, tendrán que ser los parlamentos quienes lo ratifiquen.
Horacio, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por la invitación, gracias Osvaldo y equipo, un placer estar con ustedes aquí.
Horacio Reitzel Traves, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, vino ya por esta semana, hablamos muy en serio, chicos. Ya está, ¿eh? Ya pueden seguir con sus ocupaciones habituales. Gracias.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.